Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Lo más difícil y lo que más me dolió a mí fue que metieran a uno de una forma de eso. Fue lo que más me dolió a mí, no como muchas personas que llegan es por su propia voluntad y me voy, que a mí me gusta esto y esto, pero uno llegar a un caso de eso y a una edad como la que tenía yo y que venga y venga y que ya es aquí, que ya es aquí, hombre, uno nunca se le olvida eso. Y a mí nunca se me olvida verdaderamente lo que perdí con mi sudor de la frente, que quedó allí, que me tocó trabajarlo, sacrificarme para conseguírmelo, para perderlo así, por culpa de otras personas. Eso a mí no se me olvida nunca.
Alias Francisco, campesino oriundo del sur de Antioquia, dedicado a las labores del campo. Su vida transcurría trabajando como jornalero en fincas de la región. Un día, toma la decisión de salir a buscar suerte, llegando al municipio de La Uribe, en el departamento del Meta. Ya instalado en este municipio, con los ahorros del fruto de su trabajo, compra una pequeña finca.
Me gustaba laborar el campo, inclusive yo tenía mi finquita, yo estaba trabajando en mi finquita, una persona que me gustó trabajar, una persona que no por afamarme ni nada, sí, una persona que ha sido honrado, me ha gustado respetar los genios, me ha gustado que me respeten los míos, y por medio de eso yo he tenido muchas amistades, porque yo donde voy yo entablo amistad con todo el mundo, bueno, ya después de eso, yo estaba aquí en Antioquia trabajando, la abuelita mía se había ido para los llanos, y un día vino aquí a Antioquia, y entonces cuando dijo que se iba, le dije, abuelito, ¿me va a prestar el pasaje para irme? Porque yo no tenía con qué. Entonces ella me dijo que no, que ya no tenía, que ya no quería. Entonces yo me fui, me puse a trabajar, me puse a hacer contratos. Trabajaba el día, por la tarde me iba a trabajar en el contrato. Por la mañana le madrugaba el contrato. Cuando llegaban los trabajadores, y ya salía yo del contrato, me iba y trabajaba el día, y por la tarde volví y le pegaba, hasta que me conseguí el pasaje y me fui a los llanos. Yo cuando me fui para allá, yo creo que yo estaba por ahí de... Bueno, y entonces ya llegué a los llanos, ya me entablé a trabajar con unos tíos míos, y ya trabajé con ellos. Cuando un señor, esposo de una tía mía, se fue para los lados de los Uribe, Meta, y entonces allá consiguió una tierrita, y después vino y me dijo que nos fuéramos para allá, que allá había mucha tierra y que eso era muy bueno y que la tierra ya era muy barata. Entonces yo me fui para allá, me puse a trabajar con él y por medio de él, haciéndoles contratos y trabajando y todo por ahí, me conseguí un pedazo de tierra allá. Me conseguí mi lote de tierra y me puse a trabajar mi lote de tierra.
Un día, un grupo de guerrilleros llegan a la vereda donde se encontraba Francisco. Y luego de reunir a los habitantes, son obligados a colaborar con la guerrilla de las FARC, reclutando varios menores. Francisco se encuentra con una nueva realidad.
Trabajando mi lote de tierra, llegó un comandante de las FARC allá, y ahí mismo llegó, y por ahí como al mes de ir llegado allá, cuando ahí mismo que toda la gente de la vereda, que se presentaran, que necesitaban hablar con ellos, que todo el mundo fuimos, nos presentamos allá, y él mismo nos dijo, bueno, todo el que está aquí en estas veredas van a trabajar con nosotros. El que no trabaje aquí con nosotros, lo tenemos como objetivo militar. Pues 45 años tenía yo cuando eso ya, 45 años. Y entonces ya al mirar eso, entonces yo me le fui y le dije que como que si eso era obligatorio, que cómo era la cosa. Y dijo, pues de todas maneras, yo vine y fui a mandar en esta región, y aquí el que mando soy yo. Pues mire usted a ver qué va a hacer. Y uno, verdaderamente, yo que tenía mi tierra recién conseguida, tanto que me había tocado subirla para conseguírmela, le pregunté, le dije, bueno señor, ¿y por cuánto tiempo nos va a tener usted entonces aquí? Y dijo, no, pues camine, vámonos, que esto es por 3 meses. nos fuimos, que era que por 3 meses, llegaron los 3 meses, que ya era por 6, se llegaron los 6, que ya era por 1 año, y se llegó el año y que no había salido.
Francisco, quien por esa época tenía ya 45 años de edad, es obligado a dejar su finca, a irse con la guerrilla de las FARC y a formar parte del Frente 40, al mando de alias Rogelio.
Cuando yo estaba solo, por ahí me cogieron, trabajé, y una vez nos metieron al monte, y allá nos cogieron, y eso era, trabajé por aquí, abra caminos por aquí, abra torches por allí, y volteé por aquí, pero para el lado de la población civil, nada, sino eso era enfogonado diario en el monte, ranche, cargué leña, pagué guardia, remolque, lo cotidiano y allá. Bueno, y yo cada rato le decía, camarada, denme permiso para irme para mi finquita a trabajarla. Me decía, ahí vamos hablando, nada. Uno, sinceramente, uno la pensaba, porque allá le meten mucha psicología a uno, allá le dicen que si uno se va que lo mata, que si no es que el ejército cogía a uno y lo mataba, que la policía cogía a uno y lo mataba, que mejor dicho que uno era, como le querían decir a uno, que uno era para ese cañón donde estuviera, donde fuera. La psicología, entonces uno como verdaderamente nunca le había tocado una cosa de esas, pues uno se engloba y uno se encierra en una situación que uno no sabe ni qué hacer. Yo llegué a pertenecer al bloque oriental. Sí, cuando nos reclutó el que nos hizo así, yo caí en el Frente 40. Pues yo llegué allá y los primeros 15 días nos cogieron allá a trotar. Nos dieron unos palos así como en forma de un fusil o algo así, y que esta era el arma, y que si dejábamos el arma por ahí, que mejor dicho que nos sancionaban, con eso nos tocaba que pagar guardia, y de todo, y nos dieron un entrenamiento como ahí unos 15 días. Después de ahí para adelante ya fue pagar guardia, arranchar, remolcar y a trabajar, a abrir trochas de salidas, caminos para entrar a economía, caminos de herradura y abrir sitios estratégicos. Eso era siempre en el monte allá y el trabajando. En esa rutina duré yo, le voy a decir que yo duré allá casi 14 años. Y en esa rutina, así allá de estar abriendo trochas, abriendo caminos y todo, yo creo que duré por ahí unos 11 años más o menos, que eso era lo que, las tareas mías allá. Trabajar como un burro.
La llegada de Francisco a las filas de las FARC no fue fácil. Por su edad, no fue fácil adaptarse a la selva y a los constantes hostigamientos del ejército.
Lo más difícil allá era cuando nos tocaba pararnos a la hora que fuera medianoche, llueva, truene, cuando estaba el ejército encima de nosotros, cuando estaban los bombardeos, porque yo durante el tiempo que estuve allá, yo creo que si no me mamé por ahí unos 14 o 15 bombardeos, yo creo que fue muy poquito, sinceramente, en vez de uno durmiendo, y cuando menos pensó uno, cuando llegan y tenga y uno se manteniera, como mejor dicho, no podía uno dormir. Al último, ¿sabes qué hacíamos? Hacíamos la caletica. Y hacíamos una trinchera a un lado de la caleta. Escuchábamos un avión, lo que fuera, y a mí un prum, nos tirábamos allá. Así estuviera con el agua hasta el cuello allá, pero ya se zampaba uno. Y a mi María, a uno le quedan recuerdos de ese tiempo, que sinceramente, por mucho que uno bregue a olvidar eso, yo creo que no lo olvida uno nunca. Yo creo que uno no olvida eso nunca, porque es que verdaderamente son cosas que dejan a uno como traumatizado, mejor dicho.
Después de 14 años en las FARC, Francisco toma la decisión de escaparse y busca la manera de salir del campamento donde se encontraba.
A lo último, cuando ya me la revelé un día al señor, y le dije, ya otro comandante, ya me le aburrí. Le dije, bueno, camarada, de todas maneras yo me siento aburrido, porque uno aquí fue uno para que fuera un almiquiano y haría uno zampado aquí, y no tiene uno por ahí salita ni nada, y todo. Y le dije, yo le dije así como aburrido, como para que me pelaran, o para que miran qué hacían conmigo. Y entonces ya él por ahí a los 15 días, pues ya llegó y me llamó y me dijo que saliera por ahí a comprarle unos huevitos por ahí y algo así de él. Y ya en la salida mía, comprar los huevitos por ahí, ya comencé a planear hasta que vea. Hasta luego. Pues sinceramente estaba yo tan aburrido que yo lo pensé, fue en menos de 15 días planeé yo eso. Cuando estaba allá, yo tenía todo eso en mi mente. Todo eso lo tenía en mi mente y no que yo le callaba a mí y me preguntaba, pues a usted qué, ¿cómo está? ¿Está mañanito? ¿Cómo está? Y yo estoy pero mañana, porque ya nunca pensé en lo que estaba aburrido, porque no, yo soy más viviente. Y cuando ya salí que les denté la primera tanda de huevos, ya, ¿qué? Y, no sé, está más bueno que un barriano. Ah, bueno, sí, que ya mañanito, claro, ya mañanito, ya salí otra vuelta a la segunda tanda y él, ya les llevé la segunda tanda de huevos, ya la tercera, ya. Hasta luego, mi hijo. Lo que me motivó a mí para salir de allá fue los programas que escuchábamos nosotros, que estaba dando el gobierno. Escuché allí y el motivo de que yo me sentía muy aburrido allá, porque yo allá de entré, no fue por voluntad mía, sino que fue como un forzamiento. Al otro día, muy a las 5 de la mañana, me levanté calladito y salí. Cuando llegué a la Julia, cuando al momento subió el carro de la línea, me monté en el carro de la línea y hasta luego. Yo dije, si en Uribe me paran, en el ejército, allá me entrego. Si no me paran, yo sigo. Si me paran en el Meseta, yo cuando me vine allá, dije, donde me pare el ejército y me entrego. Pero si no me paran, yo sigo mi camino, hasta donde alcance. Yo ya venía a conocer rumbo y venirme para acá, para Antioquia, para la casa. Aquí en Medellín, a mi mamá. Yo llevaba por ahí unos 25 años que no la miraba. No, señores, ellos no sabían nada de mí. Ellos me hacían perdido. Y sí, el ejército ni la policía me pararon en el camino. Nada, me vine a mi casa, sí. Allá llegué y me fui por allá por donde un primo que sabía yo dónde estaba él, que sí, sabía yo dónde estaba él. Y por medio de él conversando, vi con mi mamá que estaba en Medellín. Entonces ya me fui para allá. Un encuentro muy... muy cariñoso, muy elegante, que siempre la mamá siempre recibía a uno con mucho amor y mucho cariño. Pues imagínese que una sorpresa para la viejita. Ya tiene como unos 82 años. Y ya está ya muy, muy contenta la viejita. Y allá ya se pasaron los días. Y ahí mismo hablé con un señor que era muy amigo mío, y ahí mismo me dijo, no, mi hijo, usted que verdaderamente ya reincorporarse verdaderamente la vida, sí, listo, camine, yo lo espero aquí, y camine yo, vamos. Y ahí mismo organicé, me tiré a Bogotá, mismo en Bogotá me recibieron en el batallón número 1 de alta montaña, allá estuve con ellos. Ya cuando salí allá, ya me llevaron donde me tocaba que ir, y ya me trasladaron a Bucaramanga, y allá en Bucaramanga estuve como dos meses y pedacito, y allá nos trasladaron para Bogotá, y ya salimos ya con la escuadra, salimos con todos los papeles, salimos a lo bien y allá, ya me vine para acá, para Medellín, aquí en Medellín ya me anexaron la reintegradora, ahí estaba trabajando con ella, estudiando con ella, porque ando haciendo los trabajitos que tocaba que hacer de las 80 horas y en las comunidades y de todo eso lo organicé y me dieron esta oportunidad de venir aquí a capacitarme, y gracias a Dios aquí estoy bien contento. Quiero salir adelante, quiero trabajar y quiero que verdaderamente ellos, todas estas personas que están ahí, le ayuden a uno a seguir adelante, porque ya yo soy una persona que ya yo tengo 60 años de edad, ya yo voy a conseguir trabajo por ahí en una empresa o alguna parte, y a mí ya no me dan trabajo por la edad, porque ya uno cuando pasa una edad de esa, ya uno, y yo fui una persona que yo nunca tuve estudio, yo el estudio que he tenido es porque me lo han dado acá, y gracias a Dios que salió bien en mis estudios. Y si Dios quiere, yo pienso que si Dios quiere, yo ya que voy a salir con una oportunidad de trabajo, con oportunidades que pronto me brinden de salir más adelante y de aprender más de lo que yo quiero, y el porque pan tierno no es tarde uno aprender lo que uno quiere aprender, ya que porque uno tenga una edad así, no haga cuenta, hacer de cuenta uno que uno todavía es una persona que se siente joven y que quiere echar para adelante la cosa, es echar para adelante con juicio.
Hoy Francisco recibe formación en el marco del modelo de reintegración temprana en entornos de formación productiva, el cual promueve la capacitación de personas desmovilizadas con menos de un año de haber salido de la guerrilla para que puedan ingresar más pronto al mundo laboral. Esta iniciativa se desarrolla en conjunto con la Agencia Colombiana para la Reintegración, con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Hoy, Francisco trata de iniciar una nueva vida sin olvidar los años que perdió por culpa del conflicto armado y de la manera como fue obligado a ingresar a este grupo guerrillero. Las secuelas de tantos años en el conflicto se reflejan en sus manos y en sus ojos.
No, mi vida hoy en día, gracias a Dios que mi vida hoy en día es una vida despejada, me siento en un ambiente muy diferente, y ya verdaderamente uno tiene ya muchos amigos, ya partes de la sociedad, pues, así ya van mirando a uno como yo de otra manera más diferente, porque es que le voy a decir una cosa, la alta sociedad, claro que uno así, con la gente así, por allá fuera del hacer o fuera de un entorno de estos o algo así, uno no va a llegar a decirle a la gente, no, vean, yo fui guerrillero y yo estaba allá. Uno nunca hace eso. Uno charla con la gente y todo, hombre, ok, y vos, ¿dónde estabas en tanto tiempo? Nada, estaba era por allá trabajando, hombre, pero estaba trabajando, yo tengo un pedacito de tierra por allá, estaba sembrando plátano, sembrando maíz, sembrando de todo, y el que no conoce, pues el que le creía a uno, y mentiras que uno estaba en una oscuridad verdaderamente sin salir a casa, ¿qué quiere decir? Yo tuve dos niñas antes de allá, una la tuve en una hembra, y esa nos dejamos y se fue para Europa con la niña. Y después tuve otra niña, otra muchacha, y esa vive en Bogotá, pero yo aquí donde estoy no sé a dónde vive, no sé cómo es mi hija ni nada, porque cuando la niña nació, o estaba para nacer, que ya le faltan por unos 3 o 4 días, los papás de ella que vivían en el Meta, se vinieron para Bogotá, y ella dijo que se venía, y que se venía, y que se venía, y que se venía, y se vino. Y en esos días fue que me cogieron a mí allá, y tenga allá, y aquí donde estoy, no sé a dónde está mi hija, ni cómo es, ni cómo está de grande, ni cómo es de bonita o feita, o no sé nada. Por ahí voy a averiguar y a investigar hasta que de pronto algún día desde con la muchacha y a ver que cuando ella me mire, a ver que qué cara hace y a ver si reconocí, a ver si de pronto yo puedo reconocer a mi hija, aun cuando de pronto ya de pronto al mirar tantos años y de pronto ya no le haya dado el apellido y algo otro o algo así, y de todas maneras ya uno en esto está en una oscuridad. Ya yo a ratos yo pienso de por mí que ya mi hija se perdió y que ya no tengo nada, yo pienso así a ratos porque que ya ni la distinguí a la niña cuando nació ni nada, pues ya no cuenta con nada. El mensaje que tengo yo para la sociedad es que le quiero decir a la sociedad que verdaderamente a las personas que salimos de allá con el deseo de incorporarnos a la sociedad, de incorporarnos a esta Colombia que queremos una paz para Colombia, que nos miren a nosotros como que si fuéramos de la sociedad, que no nos miren ni nos tilden como unas personas peligrosas, que no se encierren, que no se engloben en eso, que habemos muchas personas que estábamos allá, no fue por verdaderamente por decisión de eso, sino porque verdaderamente usted es una persona que es un periodista y usted más o menos debe de saber cómo es la situación con un grupo de esos. Y allá hay muchas personas que quieren estar así, y ojalá haya un proceso de paz, una paz que sea duradera y verdadera en nuestro pueblo. Que nuestra Colombia es una sola, que no guardemos rencor los colombianos los unos a los otros, que seamos hijos de un mismo pueblo. ¿Cómo que los hijos de un mismo pueblo matándonos unos contra los otros? Yo no le miro lógica a eso. Entonces yo le pido a la otra sociedad que verdaderamente nos miren a nosotros con buenos ojos, que pierdan esa mala imagen que de pronto nosotros teníamos, que nosotros queremos verdaderamente ser personas de bien y ayudar al pueblo colombiano, y que el pueblo colombiano nos ayude a nosotros a formarnos también verdaderamente, a que nos saquen esas ideas tan drásticas y tan duras que nos metían aquellos grupos a nosotros. Pues mi mamá ya es una ancianita, ya que ya está, ella ya está muy ancianita ya. Yo me toca mirar por ella. La suerte que vivimos en una casa donde no pagamos arriendo. Yo con lo que me pagan aquí, con lo que me dan aquí, con eso la mantengo a ella, y con eso pago servicio, con eso me toca mantenerla y pagar servicios y todo con eso, porque no he tenido trabajo por ninguna parte. Con eso me toca sostenerme, imagínese, con 480 me toca sostenerme el mes, a pagar servicios, pagar agua, pagar luz, pagar televisión, para pagar todo el gas, para pagar todo eso y para comer. Y viera a mi mamá, porque yo vivo con ella ya en el ranchito donde estamos.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.